La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Vamos a continuar entonces nuestro estudio acerca de la guerra espiritual. Y les había dicho que íbamos a ver primero algunos mitos, algunas falsedades que miren, muchas veces uno toma como una verdad, algo, una media verdad. Y ese es el caso precisamente de algo que vamos a ver ahorita, en el mito número 2. El mito número 2 es este. Bueno, la semana pasada vimos, ¿se acuerdan que en la eternidad pasada Dios y Satanás tuvieron una gran batalla y esa batalla continúa entre ellos? Ya vemos que esa es una falsedad completamente. El segundo mito es: existen constantes batallas en el mundo espiritual entre ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Existen constantes batallas en el mundo espiritual entre ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Lo mismo. El resultado de esas batallas se determina por nuestra guerra espiritual. El resultado de esas batallas se determina por nuestra guerra espiritual, por la guerra espiritual que hagamos. Entonces, este es un mito. Sí, esta es una cuestión falsa. Habíamos dicho la semana pasada y hablamos de Apocalipsis 12, que es donde hay una batalla. Pero decíamos que el otro sitio en la Biblia donde se ve una batalla también es en el libro de Daniel. Fuera de esos dos sitios, en realidad no hay más sitios en la Biblia donde se hable exactamente de batallas en el reino espiritual entre ángeles. No existe. Por ejemplo, en el libro de Judas, capítulo 1, verso 9, dice que Judas no más tiene un capítulo de eso. En el verso 9 del libro de Judas dice ahí que cuando Satanás disputaba el cuerpo de Moisés con Miguel, dice que Miguel no hizo nada, nada más le dijo que el Señor te reprenda. En realidad, estaban alegando, pero no era una batalla propiamente entre Satanás y Miguel como ángel. Simplemente fue una disputa, ¿me explico? Pero dice que Miguel lo único que le contestó es Satanás te reprenda. ¿Ok? El Señor te reprenda. Exacto. Perdón, el Señor te reprenda. En Segunda de Reyes 6, verso 15 al 17, Segunda de Reyes 6, del 15 al 17, vamos a leer, y dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 6, dice: y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Está el profeta Eliseo y su siervo. ¿Sí? Se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra tus ojos para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, aquí en este caso hay ángeles, son seres angelicales, y hay carros de fuego ahí, pudo ver el criado de Eliseo, pero no hay una batalla angelical. De hecho, esos ángeles están ahí nada más, pero no hay una batalla contra los ejércitos reales. ¿Me explico? Que están ahí amenazando. Simplemente hay muchos, muchos ángeles ahí. Ahora, los ángeles muchas veces, y lo vamos a ver más adelantito ahí mismo en Segunda de Reyes, fueron enviados por Dios para ejecutar juicios de Dios. Como este versículo que les voy a dar, Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Entonces, en este pasaje que les di, nada más están ahí los ángeles, pero no están ni ejecutando un juicio ni están peleando con otros ángeles. Simplemente están, hay todo un ejército de ángeles. Como se acuerdan también cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú, y había un campamento de ángeles ahí también. Pero no hacían nada, no estaban haciendo nada. Simplemente Dios le permitió ver que tenía una protección angelical, nada más todo. Cuando iba con Esaú tenía mucho miedo respecto a que Esaú lo fuera a matar y todo eso. Bueno, en 2 Reyes 19, verso 35, dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Dios y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. O sea, aquí los ángeles ni siquiera lucharon con otros ángeles, simplemente ejecutaron las órdenes de Dios y mataron a 185,000. Eso es todo lo que hicieron los ángeles de parte de Dios cuando ejecutan un juicio. O sea que los ángeles sí pueden ejecutar juicio. Pero eso, ahí no está indicando ninguna guerra espiritual. Simplemente es un juicio de Dios en el cual Dios utilizó ángeles. Ok, ahora vamos a analizar los versículos donde se basa más este mito, que es en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 10. Libro de Daniel, el mito este de que hay guerras en los ambientes celestiales, de ángeles, y que toda la guerra espiritual que hagamos nosotros, de ahí depende mucho el éxito o no de lo que resulte, ¿verdad? Entonces, en capítulo 10, bueno, porque antes de pasar a analizarlo, este capítulo 10, déjenme comentarles, lo que digo por ejemplo aquí, que en Judas, en estos casos, como por ejemplo en el libro de Judas, cuando está allí el arcángel Miguel y está Satanás, entonces lo que muestra simplemente es que hay ángeles y que unos son más poderosos. Por ejemplo, aquí en este caso Miguel lo que hizo es, ¿sabes qué? Que Dios te reprenda, ¿sí? Pero la cosa es que a nivel de ángeles hay unos con más poder y otros con menos poder, más o menos poder, ¿sí? Y esto lo vamos a ver también aquí en el capítulo 10 de Daniel, versículo 12 y versículo 13. Versículo 12 dice: y me dijo, llegó un ángel, se le apareció a Daniel en una visión, y le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice Daniel, me puse en pie temblando. Entonces el ángel me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Ahora vamos al principio del capítulo, en el versículo 2, en el 10, 2 y 3, dice: en aquellos días, estamos en Daniel 10, versículo 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que Daniel decidió humillarse y buscar en oración al Señor. Eso es lo que vemos ahí. No vemos más que eso. Dice que se humilló afligiéndose en ayuno y oración. Y el ángel le dice, versículo 12, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. No menciona para nada la palabra de Dios de que Daniel se propuso hacer guerra espiritual por 21 días. No lo dice. Pero ustedes van a ver libros de guerra espiritual que dicen que Daniel hizo guerra 21 días y por eso es que el ángel pudo llegar a darle el mensaje. ¿Me explico? O sea, hay libros de Peter Gardner que dicen esto, o sea, y es uno de los que más usados por él. Entonces aquí lo que vemos es un Daniel que está buscando a Dios nada más. Él no sabe ni tiene idea que si hay un ángel que viene, que si no viene, él no sabe nada. Él simplemente quería tener un entendimiento de Dios en la situación que estaba pasando su pueblo. Y por eso se humilló para buscar sabiduría de Dios. Buscó el corazón de Dios. Ahora, dice ahí, versículo 12, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras le he herido. Versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He aquí, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Ok, entonces le dice el ángel, yo venía a darte un mensaje, y de repente salió el príncipe de Persia y se me opuso. Dice, y se me opuso durante 21 días. ¿Los 21 días qué? Que es que Daniel estaba orando. ¿Sí? Eso es lo que dice, nada más. Y dice, pero vino Miguel, el arcángel Miguel vino. ¿Sí? Y ya pudo liberarme y ya pude venir a darte el mensaje. Ahora, si Dios quería mandarle un mensaje a Daniel, sabiendo Dios que el arcángel Miguel es más fuerte que este arcángel que está aquí, que este ángel que está aquí, ¿sí? Porque Dios no mejor mandó a Miguel desde el principio, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no mandó a Miguel en lugar de mandar a un ángel más débil que iba a entrar en resistencia por parte de otro que es el arcángel, el príncipe de Persia, un principado de Persia? ¿Por qué no? O también, ¿por qué no? Como en otras ocasiones, Dios, ¿por qué no decidió Dios otra hablar de cara a cara mejor a Daniel? ¿Por qué no? Ahora, aquí no vemos en absoluto, repito, que Daniel estuvo haciendo guerra espiritual. Aquí dice que estuvo humillando su cuerpo y buscando sabiduría de Dios porque quería saber cosas sobre lo que iba a seguir en el pueblo, las cosas que iban a suceder. Entonces, a Dios se le ocurrió, Dios decidió enviar un ángel. Dios ya sabía que ese ángel iba a tener oposición. Dios ya tenía destinado que iba a mandar a Miguel para que quitara esa oposición. Y Dios ya sabía que en esos 21 días iba a estar esa oposición. Y Dios también sabía que Daniel iba a orar 21 días. Ahora, si Daniel hubiera orado en lugar de 3 semanas y ayunado 3 semanas, el ayuno de 21 días, si en lugar de eso Daniel hubiera ayunado nada más y orado 5 días o 3 días, nada más por eso, ¿el ángel no hubiera venido a darle el recado que le mandaba Dios? Si fuese así, los capítulos 11 y 12, que es toda la revelación que le da el ángel, no hubieran existido. ¿Me explico? O sea, no quiere decir lo que se enseña mucho, se ha enseñado mucho utilizando estos versos. ¿Cuántos han oído alguna vez hablar de esto, de la guerra espiritual que Daniel hacía? ¿Nunca han oído alguna prédica o leído en algún libro? ¿Nunca? ¿Nadie ha leído? ¿Nunca? Bueno, por eso le puede parecer. Pero yo lo he leído en libros y he oído también esto. El detalle es esto, el detalle es que aquí no hubo una batalla, sino de lo que vemos es que ese ángel que venía como mensajero era más débil que el principado de Persia. Pero hubo ángeles que llegaron con un mensaje, por ejemplo a María, ¿sí? Cuando iban a ser Jesús, llegó un ángel mensajero y nadie se lo puso. Llegó y dio el mensaje y todo. Entonces, esto de que existen constantes batallas, que todo el tiempo hay batallas en el ambiente espiritual, en el ambiente de ángeles, esto, con lo que viene en la Biblia, aquí en este libro, por ejemplo, en este pasaje, y en el pasaje de Apocalipsis 12, y prácticamente nada más, no podemos llegar a esa conclusión de que sí existen todo el tiempo guerra espiritual y que nuestra oración, nuestra guerra espiritual va a ser que fracasen o que triunfen los ángeles en el cielo. ¿Sí? Que esa es una de las posturas de la guerra espiritual. ¿Cuántos han oído ustedes acerca de la oración territorial? ¿Alguna vez han oído eso? Oración territorial y cómo vencer potestades y cómo hacer para que la ciudad quede libre y de eso caminatas de oración y todo. Bueno, todo lo que es guerra espiritual en el sentido de lo comercial y de los libros cristianos que existen y todo eso, se fundamentan mucho alrededor de eso. ¿Me explico? De que lo que nosotros hagamos, que dejemos de hacer, es lo que hace que los cielos, los ambientes espirituales de ángeles se muevan o no se muevan. Y eso no es falsedad. Es una conclusión totalmente errónea. Es un mito eso. ¿Me explico? De hecho, ahorita estaba, la semana pasada me llegó alguien cristiano y me decía, no, es que, me dice, en mi iglesia ya me dijeron que tenemos que ir a rodear toda la plaza de aquí y lo tenemos que dar tantas vueltas a la plaza como Jericó y tenemos que dar tantas vueltas para que caiga el principado que hay sobre la colonia y para que, entonces toda la iglesia a tal hora tiene que estar yendo y orar todos para que pueda haber victoria en esta área porque la gente se resiste al evangelio y entonces tenemos que hacer guerra y guerra ahí y todo eso. Y así como este ejemplo que alguien me dijo, también hay gente que lo hace en otros lados, alrededor de la ciudad, etcétera, etcétera, y las caminatas de oración y todo eso, pero la cosa es esto, la cosa es que la gente que lo hace con la convicción de que yo estoy sacudiendo los cielos y estoy acabando y estoy rompiendo y estoy aplastando y estoy haciendo que los principados y dardos de fuego y todo están acá. Pura vacilada. No existe en la Biblia nada que así lo diga, nada que lo confirme. ¿Me explico? Y con esto yo estoy haciendo que gane más y estaré ganando los rounds, el ángel bueno que el ángel malo. No es cierto. Entonces, no sé, eso es una cosa que tiene años en el ambiente cristiano. Y tenemos que cuidar, como les digo, de que haya mucha justificación de parte de la palabra para llegar a esto. De hecho, en el versículo 20 y 21 de ahí, de Daniel 10, dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Está hablando el ángel. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, su príncipe. Entonces, el ángel le dice, todavía tengo que echar otro round, lo dejé pendiente, me voy a echar otro round otra vez con el experto, fíjense nomás, con el que lo había detenido, se va a echar ese otro round. Y dice, después de ese, llega el principado de Grecia, ¿me explico? Pero bueno, antes de que me siente round, yo te voy a declarar lo que fue enviado, y ya le da los dos capítulos siguientes, se los revela el ángel. Entonces, tenemos que pensar, bueno, realmente siempre hay batalla espiritual. Bueno, la Biblia nos deja ver que en algunos momentos hay batalla espiritual entre ángeles, ¿sí? Pero no dice que siempre. Nuestra oración influye siempre, nuestra oración va a hacer que cambien los resultados. Por lo menos en este pasaje con respecto a Daniel, no lo dice así. Aquí no dice que Daniel estuvo orando que los principados del diablo se murieran y que ganaran los príncipes de Dios. Eso no dice. Nada más dice que él buscaba a Dios para tener ese niño, eso es todo, nada más, ¿sí? Él no estuvo haciendo guerra, ¿sí me explico? ¿Ok? Entonces, tenemos que tener cuidado con esto de la guerra espiritual, y les digo, esto es una creencia muy común. Aparte de este pasaje y de Apocalipsis 12, prácticamente son los dos únicos pasajes en donde habla de guerra entre ángeles, ¿sí? Entonces, si la Biblia quisiera que nosotros supiéramos que hay mucho más guerra, nos hubiera dado muchísimos más pasajes y hubiéramos sacado algunas conclusiones respecto a esas guerras. ¿Cómo ganar se ganan? ¿Cómo se pierden? Y todo eso. Pero no hay. Ok, el mito número 3. Cuando Adán pecó, Satanás tomó el control que Adán tenía sobre el mundo. Mito número 3. Cuando Adán pecó, Satanás tomó el control que Adán tenía sobre el mundo. ¿Sí? Ahora, que se los estoy diciendo así, acuérdense que les dije yo que este de los mitos es un estudio de David Kirkwood, un hombre llamado David Kirkwood. Y me parecen muy bien analizados. por eso lo estoy. Después le dijo, vamos a ver ya algo más de guerra espiritual, pero me pareció bien empezar con eso. Ahora, esto que les acabo de decir, lo hemos escuchado de muchas maneras. ¿Sí? Adán le entregó las llaves, la autoridad. Hay varias maneras de decirlo. Adán le entregó toda la autoridad a Satanás, ¿sí? Que Dios le había concedido. ¿Sí, sí han oído hablar eso? ¿Alguna vez lo han oído? O Adán tenía las llaves y se las entregó a Satanás. ¿Sí han oído? ¿Alguna vez han oído? Bueno, es una bien mentira. Ahorita vemos por qué es mentira. Sí, porque es mentira. Ok. Satanás solo ganó. ¿Qué ganó? Cuando Adán cayó, ¿qué fue lo que ganó Satanás? Ganó dos cosas: una maldición de parte de Dios, ¿sí? Y la promesa divina de que su plan iba a fracasar totalmente. Son dos cosas que ganó. Y eso viene ahí en Génesis 3. En Génesis 3. O sea, vemos ahí el pecado, vemos cuando el hombre desobedece a Dios. Y luego en Génesis 3 dice en el versículo 14, dice: y Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será. Una maldición de parte de Dios. O sea, por cuanto el pecado de Adán, maldita será. Esa es la primera cosa, que ganó una maldición de parte de Dios. Entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La segunda cosa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, esta te va a aplastar la cabeza. ¿Qué quiere decir? Va a acabar contigo. ¿Sí? La simiente de la mujer, la simiente es Cristo, sabemos. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya está destinado al fracaso todo su plan que inició aquí, porque sabemos que era el primer Adán y vino el segundo Adán y acabó. ¿Sí? No fue mordido en el calcañar, sí fue mordido, pero le aplastó la cabeza. Entonces, aquí no dice en ningún momento, Dios no le dice, ahora tú tomas todo lo que Adán te ha entregado. No lo vemos ahí. Nada más lo que dice es esas dos cosas. ¿Sí? La Biblia no dice que Adán era el Dios del mundo. En ningún lado lo dice. Que Adán fue alguna vez Dios del mundo. ¿Sí o no? No existe nunca ese término para Adán. La Biblia no dice que Adán era dueño de un contrato que podía ceder o que podía entregar. La Biblia no dice que ese contrato tenía un tiempo de vencimiento. La Biblia no habla nada de eso. Nada. Lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, en Génesis 1, verso 28, dice que Dios los bendijo y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que Dios le dio al hombre, ¿sí? Que se multiplicara, que llenara la tierra, que la sojuzgara, dice, enseñorense sobre los peces del mar y eso. O sea, Dios no le dijo que Adán tendría control y dominio sobre toda la naturaleza, sobre todas las cosas, no dijo. Nada más, lo que les dijo es eso: fructifíquense, llenen la tierra, sojuzguenla, o sea, vamos, administrenla, vamos. Y dice, es todo lo que dijo, pero respecto a la tierra. Y luego, con respecto a los peces y a los animales, que ellos fueran mayores que los peces y los animales. Ahora, eso no lo perdió Adán. Nada de eso perdió Adán. ¿Qué fue lo que perdió Adán con la caída? Perdió la vida espiritual. Porque es lo que le dijo el Señor: el día que tú comas, morirás. Entonces, lo único que perdió fue la vida espiritual. ¿Sí? Fue la vida espiritual. La vida de relación con Dios, la vida espiritual la perdió. al perder la vida espiritual con respecto a Dios, automáticamente entró en una categoría: hijo de la rebelión, hijo de desobediencia. Automáticamente. Satanás ya existía antes de que Adán existiese. Satanás existió como el ángel rebelde, y junto con Satanás, otros que se rebelaron fueron lanzados del cielo. Entonces, Satanás y los hijos de rebeldía, o los ángeles de rebeldía, los hijos de desobediencia, ya existían desde antes. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán cae en desobediencia? No pierde nada, sino que se asocia y forma parte ahora de los hijos de desobediencia, hijos de rebeldía, de los cuales habla Efesios 2. Efesios 2 habla de los hijos de la ira, hijos de desobediencia, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ok, entonces, eso es lo que sucedió con Adán. Ahí Adán no es que le haya dado y que le haya entregado nada, simplemente Adán automáticamente pierde un padre y gana otro padre, ¿sí? Eso es todo, nada más. Ahora, que por eso toda la demás humanidad que venimos a través de Adán entramos en esa categoría, bueno, sí, pero no quiere decir que Adán le haya entregado. ¿Me explico? Adán no entregó nada. Adán perdió, ¿sí?, el derecho a ser hijo de Dios, y ganó el derecho a ser hijo de Dios. El diablo no recibió nada. Sí, ahorita vamos a seguir viendo, no vamos a ver más. Ok. Entonces, al pecar, Dios le dijo que él se perdería su posición como Dios del mundo. Nunca vemos aquí que diga la palabra que Adán era el Dios del mundo y que dejó de ser Dios del mundo. Eso no lo dice en ningún lado. ¿Me explico? Ok, bueno, otra cosa. ¿Acaso Satanás es el Dios de este mundo? Porque así lo dice la Biblia. La Biblia es una de las maneras que le llama Dios de este mundo. Ok, también le llama el gobernador de este mundo. Ok, está bien. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque nuestro concepto, así como que Dios de este mundo, es que es el Dios que controla todo el mundo. Gobernador de este mundo es como que el Dios que gobierna todo este mundo. No. Gobierna el mundo de los desobedientes. ¿Sí? Gobierna el mundo de los que están en rebeldía contra Dios. El mundo de la rebeldía, él lo controla. ¿Sí? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Ok, en ningún lado en la Biblia dice que a partir de la caída de Adán, Satanás pueda hacer ya todo lo que quiera en la tierra. No dice eso, la Biblia en ningún lado dice que todo lo que pueda, no dice en ningún lado eso. Vamos a ver lo que dice Mateo 28, 18. Mateo 28, verso 18. Mateo 28, 18. Dice Jesús, Jesucristo se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Entonces, si Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, no puede tenerla él y tenerla el diablo. ¿Sí? No puede tenerla los dos. ¿Ok? En Mateo 11, verso 25, Mateo 11, 25, dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Él está diciéndole a Dios: Padre, tú eres el Señor. El Señor es el dueño, el soberano de todo el cielo y de toda la tierra. ¿Sí? Ok, entonces vemos quién es el Señor, vemos quién es Jesús en un versículo y es el Padre. Vemos que eso es. Ajá. Entonces, nos debe quedar muy claro: Satanás es el Dios y el gobernador de los no nacidos de nuevo, de los que viven como hijos de rebeldía o hijos de desobediencia, a los cuales también la Biblia les llama hijos de la ira. ¿Ok? De ellos es el Dios. De ese mundo, o de esa parte del mundo, es el Dios, Satanás. Hay otro versículo Hay otro pasaje en el cual se basa mucho este comentario. Por ejemplo, en Lucas 4, cuando la tentación de Jesús. Lucas 4, versículo 5 al 8. Lucas 4, del 5 al 8. Jesús fue llevado por el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo: a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Ok, primero tenemos que pensar, ¿quién está haciendo esa afirmación? ¿El padre de qué? De la mentira. O sea, ¿de dónde viene esto? Esto se usa mucho en predicaciones para decir, el diablo es el dueño del mundo, entonces por eso se lo ofreció a Jesús. Pero la cuestión es que el Señor de todo, lo hemos visto, que se llama Jesucristo, y es Dios el Padre. El Señor del cielo y de la tierra no es el diablo, es el Padre. ¿Sí? Entonces Satanás no es dueño de todos los reinos. Él puede decir mentiras porque él es el padre de la mentira. ¿Podía hablarle a Jesús con mentiras? ¡Claro que sí! La cosa es que a veces nosotros en el mundo cristiano nos comemos las mentiras que Jesús no se comió. ¿Se lo explico? Y entonces lo decimos de otra manera. Decimos que miren cómo, aquí están los reinos que le habían sido entregados ¿por quién? Por Adán. ¿Sí o no es cierto? Adán le entregó los reinos todos a Satanás y ahora Satanás se los está ofreciendo a Jesús. O sea, fíjense nada más las conclusiones. O sea, ¿por qué uno tiene que decir, bueno, hay esta idea de que Satanás le entregó las llaves de todo el mundo, de todos los reinos y todo eso? Bueno, la cuestión es que aquí, usando estos versículos así aislados, se usan y se interpretan de una manera. Sí, se está quedando claro la cosa. O sea, no quiero, como quiero nomás que quedamos lo que es la escritura. ¿Ok? Entonces, esta afirmación la hizo el padre de las mentiras. En Juan 8, versículo 44, dice que el diablo es el padre de la mentira. ¿Sí? En Juan 8, 44. Ahora, fíjense lo que les dice entonces, entonces aquí dice que él a quien quiere, le dijo el diablo, porque yo a quien quiero, la doy, sí, todo esto está, la potestad sobre todos estos reinos. Acompáñenme ahora a Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, verso 25. Daniel 4, verso 25. Aquí estamos viendo a Nabucodonosor. Nabucodonosor, un rey en Babilonia, que lo que hizo aquí en este pasaje es presumir de que él había hecho todo y había levantado todos los reinos y él tenía control sobre todos los reinos, y de repente se vuelve el Señor y le dice, sabes que te vas a volver como animal. ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese pasaje? Ok, entonces dice aquí: te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. ¿No era exactamente lo mismo que le estaba diciendo Satanás a Jesús? A quien esos reinos yo los doy, a quien yo quiero. Eso fue lo que le dijo en la tentación. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero aquí dice claramente que el dueño es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Sí? Esto lo vemos ahí en Daniel 4:25. Ahora veamos el 17 y el 32. El 17 dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Otra vez está diciendo que el dueño es el Señor y a quien Él quiere lo da. Y el Señor no es mentiroso, ni es el padre de mentira, por supuesto. En el versículo 32, vean lo que dice. Y de entre los hombres se arrojarán, y con las bestias del campo será su habitación, y como a los bueyes se apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Otra vez, en un solo capítulo, tres veces hablan lo mismo, tres versículos les acabo de dar que dicen lo mismo. Que los reinos le pertenecen al Señor y Él se los da a los que Él quiere, Dios, a los que Dios quiere. No, no como dijo allá, cuando le mostró los reinos y le dijo, a quien quiere, yo los doy, a quien yo quiero se los doy. ¿Sí me explico? ¿Ok? Y en el 5:21, ahí mismo en Daniel 5, verso 21, dice, y fue alzado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, está hablando de Nabucodonosor, hierbas le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Cuatro versos. ¿Ok? Yo creo que es bastante claro, una y otra vez, que la palabra dice que Satanás no tiene ningún reino aquí en la tierra. ¿Sí? El único reino que pudiéramos decir que tiene y el cual es gobernador y sobre el cual es Dios es sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí? Sobre ángeles desobedientes tiene control y tiene inclusive rangos según Efesios 6, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que hay rangos, pero aparte de ellos nada más están los humanos que no han querido, que no han aceptado, que no han nacido, que no han aceptado la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿Satanás puede ofrecer tierra a su reino? Por supuesto que no. ¿Sí? En 1 de Juan 5, verso 19, Primera de Juan 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios, pero el mundo entero se refiere, ¿qué? Al mundo incrédulo. Al mundo que no ha aceptado la gracia de Dios, que no ha nacido de nuevo, al mundo de los desobedientes, al mundo de los rebeldes, ¿sí? A ese mundo se refiere, ¿ok? Y sobre eso obviamente tiene dominio. ¿Por qué tiene dominio? Porque Dios se lo concedió, ¿sí? Porque Dios es el que concede los reinos, ¿ok? ¿Quién le dio a la autoridad a Satanás? ¿Adán? Claro que no. Adán no le dio la autoridad. ¿Quién le dio la autoridad al diablo? Dios. Porque Él es el único que puede dar autoridad. Es el único que puede conceder autoridad. Dios. Usted dice, bueno, o muchos dirían, pero ¿cómo es posible que no le vamos a cuestionar el por qué Dios hace las cosas? Porque tonto de nuestra parte, teniendo una mentalidad tan finita y Él siendo infinito. Isaías 55 lo dice muy claramente, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tiene su plan y tiene su rollo, es su asunto. Pero el hecho es que Dios le concedió la autoridad. ¿Me explico? De que tuviera control y dominio sobre todos los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entonces, así es. ¿Quién se la concedió? Dios. ¿Adán se lo concedió? ¿Le cedió la autoridad? Claro que no le cedió nada. ¿Le cedió el reino? ¿Le cedió el mundo a Adán? Claro que no le cedió nada. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces Dios es el que realmente tiene dominio. Cualquier autoridad de Satanás, cualquiera, la que diga, cualquier autoridad tiene que venir de parte de Dios. cualquier autoridad, cualquier cosa que Satanás haga, tiene que venir de parte de Dios. No hay otra manera en donde Satanás pueda agarrar autoridad. ¿Sí? No hay otra manera. Solamente puede tomar autoridad de parte de Dios. ¿Ok? ¿Acaso Dios fue tomado por sorpresa cuando Adán pecó? ¿Acaso fue tomado Dios por sorpresa cuando Adán pecó? Y nos sorprendió, ya me falló este, y ahora voy a tener que arreglar las cosas. No, Dios desde antes de la creación del mundo, desde antes de haber creado a Adán, sabía que Adán iba a fallar. Desde antes de la creación del mundo sabía lo que iba a pasar con Satanás. Desde antes de la creación del mundo sabía cómo va a terminar el mundo. Desde antes, desde el principio conoce el final, y el final lo conoce desde el principio. ¿Cierto? Porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. ¿Ok? Entonces, a Dios no le fue sorpresa que Satanás haya caído. De hecho, cuando Dios anda buscando a Satanás y decirle, hey, ¿dónde estás? Ya sabía que había pecado. Y todavía le dice, hey, ¿por qué te escondes? Le dio oportunidad de que hablara, confesara su pecado, pidiera perdón. Pero aquel no aprovechó la oportunidad, sino que le hizo, ¿sabes qué? ¿Qué? Bueno, primero tenía miedo y me escondí porque estaba desnudo. Ay, ay, ay. ¿Acaso has comido del árbol? O sea, ya tiene que hablar directamente el Señor, porque aquel se salía por la tangente. Le dio la oportunidad, no la aprovechó y le dijo, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comiera? Bueno, es que la mujer que tú me diste me dio de comer. O tú eres culpable por haberme dado esa clase de mujer, o la mujer es culpable por haberme dado el fruto. Pero al final de cuentas, o tú o la mujer son culpables, yo no. Entonces, ese es el patrón normal de toda culpa, de todo pecado es ese. Siempre estar en la culpa a Dios, estar en la culpa a la gente. Pero nosotros no. Eso es lo típico. Todo el mundo es culpable, menos yo. Entonces, el detalle es ese. El detalle es que a Dios nunca lo sorprendió la caída de Adán. Y vamos a leer una escritura, Mateo 25, verso 34. Mateo 25, verso 34. Dice la palabra de Dios. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. O sea, el Señor ya tenía, desde que fundó el mundo, ya tenía preparado quiénes iban a venir a Él. ¿Sí? Aquí habla de la predestinación, que también lo hemos visto ya en Romanos 8. ¿Sí? Entonces, él sabía que por el hecho de que Adán echara a perder toda la raza humana, sabía que había él tenía un plan para poder rescatar como quiera lo que se había perdido por medio de su hijo. ¿Ok? Es Mateo 25, 34. Pero luego en Hechos 2, versículos 22 y 23. Hechos 2, versículo 22 y verso 23. Dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuo, crucificándole. ¿Sí? Crucificándole. Entonces, aquí está hablando de que ya estaba predeterminado. Desde Génesis 3:15, ya estaba predeterminado que el hijo de la mujer, la simiente de la mujer, iba a venir a aplastarle la cabeza. Entonces, ese sí estaba destinado. Ya el plan ya lo tenía hecho Dios. Nadie va a modificar la voluntad de Dios. ¿Sí? Nadie. Ahora, esto habla. Todo lo que estamos diciendo ahorita habla de la soberanía de Dios. del control de Dios, pero no es una soberanía fatalista en el sentido de que entonces nosotros somos como monigotes en manos de Dios. No, la soberanía de Dios, fíjense bien, la soberanía de Dios, ¿sí?, no se opone a la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios nunca se va a oponer a la responsabilidad que tiene el hombre. Porque uno podría llegar a pensar así de una manera muy fatalista, bueno, pues lo que será, será, como decía la canción. ¿Sí? Nada que ver. De hecho, vimos un pasaje acerca de esto, cuando terminamos de leer Génesis. ¿Se acuerdan Génesis 50? En Génesis 50 viene esta paradoja. En Génesis 50 dice, ¿se acuerdan que los hermanos de José, cuando muere su padre, dijeron, nuestro hermano se va a vengar por todo lo que le hicimos? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces dice, en Génesis 50, versículo 19 y 20, le respondió José diciendo, no teman, ¿acaso soy yo en el lugar de Dios? Y el versículo así fuerte, y que lleva las dos cosas, soberanía y responsabilidad, está en el versículo 20. El versículo 20 dice, ustedes pensaron mal contra mí. Eso habla de la decisión de ellos. Ustedes hicieron cosas malas contra mí, intentaron todo contra mí. Esa es la decisión personal, la responsabilidad de ellos fue esa. ¿Sí? Se hicieron responsables de hacerlo sufrir. ¿Sí? Dice, más Dios, ahora viene la parte soberana, más Dios, esto que ustedes hicieron, estas decisiones que ustedes tomaron negativas, Dios las usó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Okay. Entonces, esto parece ser como una contradicción, pero esto es así. La Biblia, hay varios pasajes que hablan de esto, de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Una cosa no quita la otra. Entonces no somos títeres en manos de un Dios que nos hace como quiere y que todo ya está fatalmente ya determinado. No, simplemente tenemos una responsabilidad y tenemos un libre albedrío, una capacidad de decidir, ¿sí?, para bien o para mal. El Señor nos dice en el Antiguo Testamento, escoge la vida, pongo aquí enfrente de ti la bendición y la maldición, la vida o la muerte, escoge la vida. Pero pues uno anda escogiendo normalmente la muerte, o sea, vaya, un tantito escoge vida y luego paz, otra vez muerte y paz. Entonces, ese es el detalle es que a Dios no lo agarramos desprevenido, y eso muestra, les digo, su soberanía. Ahí en Hechos 4, versículo 27, Hechos 4, verso 27 y 28, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Ok? Entonces, ya estaba determinado que iba a pasar con Jesús. No fue que ellos lo hicieron, no. Ya estaba planeado por Dios. Ellos tomaron decisiones, pero obviamente Dios no fue desprevenido ni tomado. Ya estaba destinado así. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Adán iba a fallar y ya sabía Dios cuál era la solución para todo eso. En 1 Corintios 2, versos 7 y 8. 1 Corintios 2. Verso 7 y 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, estaba predestinado desde antes de los siglos, estaba predestinado. ¿Sí? Entonces, nunca Dios será tomado por sorpresa. Los que fueron tomados por sorpresa fueron los mismos demonios. Los que fueron tomados por sorpresa fueron los judíos religiosos, porque hicieron las cosas. Y dice ahí, si hubieran sabido, no lo hubieran crucificado. ¿Sí? Porque era un misterio. Era un misterio. Para ellos estaba velado, pero para los que hemos de vivir en la salvación, nos ha sido revelado. ¿Sí? Okay. De hecho, estoy hablando también antes de la cruz, a los mismos discípulos del Señor y todo. Ok, les fue revelado. Ok, es Efesios 3, versículo del 8 al 11. Efesios 3, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios. Dice Pablo, a mí que soy al menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, perdón, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está hablando a través de ese misterio, que ahora la iglesia se lo ha mostrado inclusive a los ángeles. Perdón. Ok. Apunten por ahí si quieren 2 Timoteo también, como versículo de esto, de lo mismo. 2 Timoteo 1, del 8 al 10. 2 Timoteo 1, del 8 al 10. Y Apocalipsis 13, verso 8. Apocalipsis 13, verso 8. Ajá. Ahora, con todo esto, ¿cuál es el deseo de Dios? Ok, ¿qué dice? Vamos a ver Mateo 10, con respecto a todo esto que hemos estado hablando de Satanás. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Quiere acaso Dios que todo el mundo esté de controlado por el maligno? Mateo 10, verso 14. ¿Qué dice? Mateo 10, verso 14. Dice: si alguno no lo reciba, no lo recibe, ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. Fíjense lo que no les dice el Señor. Si ustedes ven que esta gente que está atada ahí, que no los recibe, ustedes sálganse y pónganse a hacer guerra espiritual para desatarlo. Pónganse a hacer guerra espiritual para que se callen todas las potestades de ese lugar. No, no. Dice, sálganse de la ciudad. ¿Sí me explico? O sea, Dios no dice, rescaten esa ciudad, o sea, no, sálganse de la ciudad. ¿Sí? Es Mateo 10, 14. Ajá. Ahora, Hechos 26, verso 18. Hechos 26, verso 18. Dice que el ministerio que Jesucristo le dio a Pablo es para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. ¿Sí? Entonces ahí está hablando de que el deseo de Dios es que Pablo y todo, que cada uno de nosotros proclamemos las buenas noticias de salvación para que la gente se convierta, para que salgan de estar sujetos en autoridad al diablo a ponerse bajo autoridad de Dios, ¿sí? Y se conviertan al Señor y reciban perdón de pecados y reciban herencia entre los santos. Ajá. En Colosenses 1, verso 13. Colosenses 1, verso 13, dice, hablando de Jesús, que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. otra vez habla de que nosotros mismos ya salimos de estar bajo autoridad de Satanás, ahora a estar en el reino de su Hijo. ¿Sí? En 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. 1 Timoteo 2, versos 3 y 4. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos, pero ¿van a ser todos? No. Pero el Señor es Dios, el Señor es que todos. Pero no va a ser así. ¿Ok? Entonces, esto está en Colosenses. En Timoteo. En 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 de Pedro 3, 9. Igual. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok, entonces, es la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre está en reaccionar o no reaccionar ante eso. Y obviamente, ¿por qué es que muchos no quieren? O sea, ¿por qué es que muchos no vienen? ¿Por qué no vienen? Pues porque no quieren. En Juan 3, en el Evangelio según San Juan 3.19, dice que es porque no quieren. Juan 3.19. Dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ajá. Entonces aquí está hablando de una decisión de los hombres. Los hombres decidieron amar más las tinieblas, los hombres decidieron amar la autoridad y la vida que tenían en sujeción a que ni siquiera sabe que es el que está a cargo de ellos. ¿Sí? Porque decidieron amar. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Ahora, finalmente, la autoridad que tiene Dios sobre Satanás, en el punto de más claridad de todo esto, y cómo es capaz, por decisión propia Dios, de entregar la autoridad, lo vemos en Job, ¿se acuerdan? En Job 1, versículo del 8 al 12. En Job, el libro de Job, capítulo 1, del 8 al 12. Job 1. Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto, varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Dios, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos, le has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Fíjate lo que le dice Satanás en el 11. Le dice Satanás a Dios, le dice: a ver, déjale caer tu mano, a ver si no se pone a blasfemar. Pues con tanta bendición que tiene, cómo no, ahí está, es tuyo, ¿verdad? Y todo lo que se porta bien. Pero déjale caer tu mano. Y entonces en el verso 12, Dios le dice a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. En ese momento, Dios le está dando autorización al diablo. Le está dando autoridad sobre todo lo que tiene Job. Solamente no pongas tu mano sobre él. Nada más le dio autoridad sobre las cosas de él, pero no sobre él. Y entonces acaba con sus hijos y con sus posesiones y todo. Y recuerdan la segunda parte, cuando ya le dicen: no, pues te sigue bendiciendo porque como quiera no lo has tocado a él. Yo que está bien tocarlo, pero no lo mates. O sea, al final de cuentas, ustedes ven en el capítulo 1 y 2 de Job, ven como Dios da autoridad, concede autoridad, ajá, aún a Satanás. Entonces, todo lo que Satanás haga es porque tiene el permiso de Dios de hacerlo. ¿Ok? Todo. Ahora, tú dices, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo ando bien? Andas igual, andas como Job, ¿verdad? Y dice, andas perfecta, andas recta, andas temerosa de Dios, andas apartada, y sin embargo te va como en feria. La cosa es esa. Dios tiene su porqué. Y bueno, lo que dice Santiago 1, dice, cuando tengamos prueba, le pidamos sabiduría a Dios. O sea, bueno, Dios sabe. ¿Cuál es la lección que vamos a aprender aquí? ¿Alguna cosa buena ha salido de todo este asunto? Porque en Romanos 8, 18 dice que aquellos que aman a Dios, todas las cosas. Entonces, ya te puedes hablar con Dios un poquito, en propios términos, y dices, ahora sí, háblame. Y luego se queda el silencio largo. Y tú dices, bueno, a ver si mañana me toque. Y entonces, pero hay que estar conscientes. Hay que estar conscientes de que Dios es justo, de que Dios es bueno, de que Dios es amor. Siempre es así, ¿sí? Hay algunos pasajes muy fuertes. Por ejemplo, 1 Samuel 16:14. Y hay otros más fuertes que eso, pero es un ejemplo nada más. 1 Samuel 16, verso 14. Dice... Dice, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. ¿Ok? A Saúl lo atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Y en el versículo 16 otra vez dice lo mismo. Cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, es lo que con su mano está hablando de que le tocará a alguien música y tendrás alivio. Pero fíjense cómo ellos mismos sabían que si tenía un espíritu malo era de parte de Dios. Ahora, ¿es específicamente Dios que lo pone? No, es Dios que da permiso. ¿Sí? Es Dios que autoriza. Así como lo autorizó Satanás, puede autorizar cualquier espíritu. ¿Sí? En Jueces 9, verso 23, en Jueces 9, verso 23, dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquén, y los de Siquén se levantaron contra Abimelec en guerra. Se levantaron contra Abimelec. Pero dice ahí que Dios fue el provocador de esa guerra, porque Dios era el que quería ejecutar un juicio. ¿Y qué utilizó? Utilizó un espíritu, ¿sí? ¿Sí? Envió Dios un mal espíritu. Ajá. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado cómo decimos las cosas, ¿sí? Entonces, esto de que Satanás tomó el control o recibió de Adán toda la autoridad es una mentira. Mentira. ¿Sí? Pero si lo hemos escuchado. ¿Sí? Las predicaciones se dicen. Y se dice una vez, se dice otra vez, y ya se va diciendo y se dice miles de veces. Ya. La verdad es que estamos hablando cosas que son totalmente incongruentes con lo que dice la palabra. Si nosotros analizáramos a fondo, como analizamos más a fondo esto, entonces, nosotros en lugar de estar, a la primera que estamos recibiendo algo, que sabemos que es algo espiritual negativo, a la primera, en lugar de estar pisoteando, aplastando, reprendiendo, atando, decretando, cortando cabezas de demonios, ¿sí? En lugar de eso podemos buscar a Dios y decirle, Señor, ok, yo estoy andando bien contigo, o sea, ni con quién está moviendo sin pecado, yo muéstrame los pecados, que no son ocultos. O sea, ¿cuál es la razón? Dame sabiduría. Pero uno lo que quiere es seguir saliendo de la tolladera, me explico, y no le importa en realidad por qué motivo Dios ha permitido a Satanás. Acuérdense que Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Le dijo, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte, pero yo he rogado a Dios para que no te caiga tu fe, para que no seas loco, para que no te sueltes. ¿Sí se acuerdan? Cuando se refería a Jesucristo, obviamente, al pasaje de cuando lo iba a negar tres veces. ¿Sí? O sea, Satanás lo zarandeó, sí lo zarandeó. Pero al final de cuentas, Pedro fue el pilar del inicio de la iglesia en el libro de Hechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue restaurado. ¿Por qué fue restaurado? Porque hubo quien intercedió con él antes de que le pusieran la barriga y trapeada que le puso Satanás. ¿Sí explico? Y nosotros tenemos intercesor en los cielos. A Jesucristo el punto, dice la palabra de Dios. Entonces, cualquier cosa que ocurre en nuestras vidas, negativo y todo eso, necesitamos ver que esto proviene del diablo porque Dios se lo permitió. No es que Adán le haya dado autoridad sobre nuestra vida. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre su vida ahorita, porque estás lejos de ser un hijo de desobediencia, un hijo de Dios, del diablo. Eres un hijo de Dios y eres un hijo de obediencia. Y eres un hijo de verdad, no eres un hijo de mentira. Entonces necesitamos saber eso. ¿Sí? Nosotros, el diablo va a andar como el león rugiente buscando a quien devorar. No va a buscar a quien devorar de aquello, porque aquello está, lo tiene, pero bien cautivo. Va a estar buscando a quien devorar de nosotros. Pero aún, con un pésimo o con un mediocre conocimiento bíblico, nos puede agarrar el diablo. ¿Sí? O sea, cuando nosotros conocemos las escrituras a medias, ahorita estaba hablando con un creyente de otra iglesia, de otro lugar, y me decía, yo tengo un problema, yo leo lo que me gusta y lo que me llama la atención, pero nada más, yo no tengo un sistema para leer y todo, y para estudiar. El problema es ese, el problema es que todos somos blancos de Satanás. No nada más los pastores o los siervos o los que hagan cosas para el Señor, no es todo el cristiano, es el blanco, es el quiere. Va a buscar arrebatarlo de Jesús. El libro de Dios que dice la palabra que nadie jamás nos arrebatará de su mano. Pero por lo menos no puede hacer como a Pedro que lo hicieron ahí, sí. 7 veces cae justo, 7 veces se levanta. Pero los demás sí podemos caer. Y tenemos que estar conscientes de eso. Y obviamente tenemos que estar, sí, bien rendidos. ¿Ok? Bueno, esos son el mito 2, mito 3. Vamos a ver luego la semana que entra. Es interesante, ¿no? O sea, ver así, es interesante. Cosas que decimos y lo oímos mucho, y de repente ya revisando y con, dando una justificación bíblica, se encuentra uno con que, órale. Entonces, ¿me explico? Es equivocado. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, porque tu palabra es verdad, y tu palabra, y tú has dicho, Señor, conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Padre, sabemos que toda autoridad en el cielo y la tierra es tuya y que tú la das, únicamente tú la das a quien tú quieres. Sí. Gracias te damos, Señor, que somos tus hijos y que nos has concedido tener autoridad, tu palabra dice, aún sobre espíritus y sobre toda cosa del enemigo, y dices, tu palabra dice que nada nos dañará. Sabemos esto. Pero sabemos también que enfrentamos muchas veces las pruebas. Nos enfrentamos muchas veces la tentación, y Padre, en el nombre de Jesús, prepáranos y danos fortaleza en el Espíritu para que en los momentos débiles tú seas fuerte, Señor, y te glorifiques con victoria en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a permanecer en tu gracia, siempre viéndonos débiles para poder tener tu fortaleza, porque tu poder es el que se perfecciona en nuestra debilidad, y ayúdanos a aprender y a conocerte más a ti y de ti. Y vivirlo en nuestras vidas diariamente. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo y por esta enseñanza. En el nombre de Jesús.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.